Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es miércoles 26 de julio, estamos a mitad de semana, estamos a mitad de una semana que miren, se llenó de agua, nos refrescó la tarde. ¿Cómo están ustedes, Rosy Abreu, Santiago Sicard? ¿Cómo les ha ido con esta agüita rica?
Muy buenas noches, Ivette. Buenas noches a nuestra audiencia. Y yo voy a corregir a Ivette porque hoy no es miércoles.
Ay,
feliz
perdón, ¿verdad?
viernes para todos. Feliz viernes.
¿Verdad, verdad?
Debo decir que varios de nuestros oyentes me han dicho que ya no dicen miércoles y que tampoco dicen jueves. O sea que algo se les está quedando de mí, por lo menos. Santiago, buenas noches.
Buenas noches. ¿Será que viene entonces el recorte de la jornada laboral en República Dominicana como en otros países? Bueno, eso es culpa de Rosy Abreu si llega a ocurrir, señores. Miren, pues sí, así como la lluvia nos refrescó, nosotros también queremos refrescarlos con noticias de actualidad para sus bolsillos. Así que vamos a nuestra agenda para hoy. Iniciamos entonces nuestra agenda para hoy
Y
con los factores del día, Rosy. ¿Qué tenemos?
así es, Santiago, y nos vamos a los mercados internacionales, donde la Fed sube la tasa de interés y deja la puerta abierta, escuchen bien, para otra alza.
La desaparición de los ahorros por valor de 5.5 billones de dólares aumenta los riesgos para la economía estadounidense.
Señores, si Argentina podría volver a usar yuanes para evitar un incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional.
Y el canal de Panamá reduce el número de tránsitos diarios de buques, escuchen muy bien, debido a la sequía. Este es un tema muy importante.
En el país, aquí ya en República Dominicana, la Dirección General de Impuestos emitió 169 millones de comprobantes fiscales electrónicos tan solo en 2 meses.
Señores, y para finalizar los factores en nuestro país, insuficiencia de Wi-Fi limita competitividad de turismo en la República Dominicana.
Y seguido de nuestros factores, nos vamos a conversar a fondo. Y hoy pues es miércoles, miércoles de riesgos, y Roberto Milla nos explica sobre la propuesta de norma que obligaría a las pasarelas de pago, por ejemplo, las personas que emplean Verifone, a retener Editebis y el 1% del impuesto sobre la renta.
Por su parte, en la estadística de hoy, esperamos que la tecnología nos permita tener el pulso del mercado con Antonio Trujillo.
Señores, si formulemos el algoritmo en lugar donde su voz es importante, porque respondemos sus preguntas, tenemos una pregunta de verdad de muchísimo valor y es sobre el tema del mercado de valores. Quédese porque usted tiene que saber todo de ese mercado.
Así es, nos preguntan acerca de los tramos, un término que se utiliza mucho y que lo hemos escuchado mucho en el pulso del mercado con Antonio Trujillo. Y para finalizar, ustedes saben que esta cherry al pastel se la pone nuestra frase a recordar. Ya escucharon nuestro contenido, así que quédense con nosotros porque Sumas apenas está iniciando.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano. A tu lado siempre.
Y damos inicio a los factores con los mercados internacionales y vamos a hablar de la Fed. Y sí, señores, la Reserva Federal subió hoy las tasas de interés un cuarto de punto porcentual, citando una inflación que sigue siendo elevada, lo que justifica el costo del crédito más alto de los últimos 16 años. La subida de tipos, la undécima en las últimas 12 reuniones de la Reserva Federal, situó la tasa de interés de referencia a un día entre un 5,25% y el 5,50%. Y el comunicado de política monetaria que acompañó esta decisión dejó la puerta abierta para otra alza. Cito, el Comité Federal de Mercado Abierto continuará evaluando más información y sus implicaciones para la política monetaria, indicó la Fed en un texto que apenas cambió respecto al de junio y dejó abiertas las opciones del Banco Central en su búsqueda de un fin para el actual ciclo de endurecimiento monetario. Tal y como se dijo en junio, la Reserva Federal afirmó que observaría los nuevos datos y estudiaría el impacto de sus subidas de tasas en la economía para determinar el grado de endurecimiento adicional de la política monetaria que puede ser apropiado. Esto es con el objetivo de alcanzar su inflación, que es el 2%, aunque los datos de inflación desde la reunión de junio de la Fed han sido más débiles de lo esperado, las autoridades monetarias se han mostrado reacios a modificar su postura de línea dura hasta que haya más avances en la reducción de las presiones sobre los precios. Las principales medidas de inflación siguen siendo más del doble del objetivo de la Reserva Federal y la economía, según muchas medidas, incluida una baja de tasa de desempleo del 3,6%, que sigue superando las expectativas pese al rápido aumento de las tasas de interés.
Y en Estados Unidos, la economía ha resistido extraordinariamente bien este año, desafiando las predicciones de recesión, gracias en parte a los ahorros de los estadounidenses durante la pandemia, que han amortiguado el gasto de los consumidores. Pero este apoyo se está agotando. Los ahorros personales de los estadounidenses se han desplomado en 5.5 billones de dólares desde abril del 2020 debido al aumento de la inflación, según la revista Barchart.com. Tales reservas han caído ahora a niveles inferiores a los de antes del COVID-19, esto dijo el proveedor de datos financieros en un tuit. Los ahorros de los hogares estadounidenses se dispararon durante la pandemia, impulsados por los cheques de estímulo del gobierno y la caída del gasto en personas. Esa pila de efectivo ha impulsado el gasto de los consumidores desde que se relajaron las restricciones de la COVID, apoyando a la economía, incluso cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés de forma pronunciada desde la primavera pasada. Pero la inflación históricamente alta de los Estados Unidos desde mediados del 2021 ha mermado los ahorros al dispararse los precios de todos los productos, desde la energía hasta los alimentos. La inflación alcanzó un máximo de 40 años del 9.1% a mediados del año 2022.
Continuando en los mercados internacionales, ahora nos vamos hacia Argentina, donde indican que Argentina podría volver a usar yuanes para evitar un incumplimiento con el Fondo Monetario Internacional. Y es que el tiempo se está acabando para Argentina, ya que se asegura que el próximo tramo de un préstamo de 44 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que podría usar para pagar deuda anterior del fondo que vence en los próximos días, con ambas partes diciendo que un acuerdo sobre las medidas políticas necesarias para liberar 4 mil millones de dólares del préstamo con el Fondo Monetario Internacional estaba cerca, pero aún faltaría un poco de tiempo, y sin reservas de divisas líquidas para disponer, pues Buenos Aires podría necesitar volver a usar una línea de intercambio con Beijing para hacer un pago de al menos 3.400 millones de dólares. Según los términos del programa de 44 mil millones acordado en el año 2022, los fondos se liberan en tramos basados en revisiones periódicas de los pasos que toma Argentina para apuntalar su economía. Los esfuerzos de Argentina para reforzar sus reservas y reducir el déficit fiscal son el foco de la quinta revisión actual. El Fondo Monetario Internacional acogió con satisfacción las medidas de Buenos Aires que Buenos Aires anunció el pasado lunes, que incluían impuestos a la importación y un nuevo conjunto de tipos de cambio más débiles vinculados al comercio para poder acumular reservas en lo que Goldman Sachs calificó como una devaluación implícita. Sin embargo, el potencial impacto inflacionario de esas medidas significa que el ministro de Economía, Sergio Massa, quien es el candidato de la coalición gobernante para las elecciones presidenciales de octubre, no tendrá prisa por implementar medidas mucho más dolorosas. Además, se indicó lo siguiente: el gobierno no tiene ganas de hacer nada exhaustivo en términos de tener un programa completo de estabilización y ajuste antes de que llegue el momento de las elecciones.
Y por su parte, el Canal de Panamá anunció que a partir del próximo domingo y hasta nuevo aviso, bajará a 32 la capacidad de tránsito diario de buques para reducir la posibilidad de restricciones de calado adicionales en las próximas semanas debido a la sequía que afecta a su cuenca. En el Canal de Panamá, por el que pasa alrededor del 3% del comercio mundial, mantiene un promedio diario de tránsito de entre 35 y 36 buques, según dijo el pasado 1 de junio el administrador de la vía, el señor Ricaurte Vázquez, por lo que esta medida se traducirá en una reducción de entre 3 y 4 naves al día. En un aviso dirigido a todos los agentes navieros, propietarios y operadores, fechado el martes y publicado este miércoles en su página web, la autoridad del Canal de Panamá indicó que los tránsitos reducidos estarán normalmente distribuidos como 10 buques en las esclusas Neopanamax, las de la ampliación inaugurada que fue en el año 2016 y 22 buques en las esclusas Panamax, las que operan desde el 1914 y que son más pequeñas. La ACP aclaró que esta capacidad de tránsito diario puede ajustarse aún más según se considere necesario dependiendo del nivel del lago Gatún, previsiones meteorológicas y combinación de embarcaciones.
Y ya en nuestro país, ahora hablaremos de la DGI, y es que el titular de la Dirección General de Impuestos Internos, Luis Valdés, informó ayer que desde la entrada en vigencia en mayo de la Ley 32-23 sobre facturación electrónica, la cantidad que ha emitido en comprobantes fiscales han sido de 169 millones en formato digital durante un foro internacional en el que participaron los titulares de las entidades fiscales de Panamá, Guatemala y Brasil. El funcionario ofreció algunos datos sobre el proceso de adopción de la facturación electrónica, destacando que 460 contribuyentes son emisores electrónicos, mientras que aproximadamente 540 se encuentran en proceso de certificación. Además de esto, señaló que hay 15 proveedores de servicios de facturación electrónica autorizados y 242 contribuyentes que son facturadores gratuitos. Pese a la acogida paulatina de este proceso digital, el funcionario reveló que el proceso de la facturación electrónica ha estado muy rezagado en el país, a diferencia de lo que ocurre en otras economías de la región, donde esto ya es obligatorio. También aprovechó la ocasión para recordar a los sectores productivos que el plazo para hacer uso del incentivo por adopción voluntaria de la facturación electrónica vence el próximo 30 de mayo del año 2024 para las grandes empresas. Las empresas medianas tienen un plazo de 24 meses para utilizar el beneficio y las microempresas tienen un plazo de 36 meses calendario, indicó. También quiso resaltar que los beneficios contemplados en el artículo 38 y siguientes de la ley, según la clasificación empresarial, van desde algunos como estos: 300 mil pesos a grandes MIPYMES, 200 mil pesos a medianos contribuyentes, 75 mil pesos a pequeños contribuyentes y 25 mil pesos a las microempresas y a los no clasificados.
Señores, y para finalizar los factores, el 40,20% de los hoteles de 5 estrellas de la República Dominicana carecen de servicio Wi-Fi, lo que impacta de manera negativa la valoración global que los clientes hagan de estos establecimientos y de su estancia, haciendo caer la nota global. Esto revela un estudio: tener un 10 en Wi-Fi cuenta. Esto fue elaborado por Eurona, empresa de telecomunicaciones, multiconexiones y servicios de Internet. Lo recomendable es que el turista esté conectado en todo momento desde que llega a su destino y durante toda su estancia. El estudio fue elaborado a partir de los datos obtenidos en booking.com sobre la calidad del servicio Wi-Fi en los 97 hoteles de 5 estrellas registrados en el país, reportado por los viajeros y el impacto de este servicio en la valoración global de los hoteles. El informe indica que de los 97 establecimientos analizados, 39, o mejor dicho, 40,20% reciben una puntuación menor que la nota global de los mismos en 36, o sea, un 37,11% de puntuación del Wi-Fi es más alta que la general. En dos de estas son iguales, 2,0%, y finalmente un 20,62% no representan datos.
Y con este factor culminamos nuestros factores del día, pero al regreso quédense ahí con nosotros porque cuando regresemos estaremos conversando a fondo con Roberto Mella.
Finanzas tristes, casos de la vida real.
Cuando ya tienes el doble y escuchas el ruidito del carro.
Cuando llega la cuenta del restaurante y todos miran hacia otro lugar.
Cuando no lees impuestos no incluidos.
Cuando conoces el amor de tu vida y falta una semana para San Valentín.
Tu dinero se va fácil, por eso necesitas invertir de a poco y rápido. Con Parval Simple puedes invertir desde 10 mil pesos y ver tu dinero crecer cada 30, 60 o 90 días. Parval Simple, todo comienzo es pequeño.
Tienda es sinónimo de Joarla. Proyecto es sinónimo de Wara. Negocio es sinónimo de Claudia. Comercio es sinónimo de Rosa. Mercado es sinónimo de Katy. Emprende se escribe con tu nombre, mujer que crea su futuro. Descubre un espacio lleno de beneficios para acompañarte desde la idea inicial hasta la apertura y desarrollo de tu negocio a través de capacitaciones y mentorías. Tú también puedes ser parte de Emprende Mujer. Popular, a tu lado siempre.
Les presento a Juancho.
¿Qué lo qué?
Juancho era muy obeso.
Redondo, manito.
El mes pasado empezó el gimnasio. En la primera semana perdió 100 libras. De tener una barriga de Santa Claus, pasó a tener cuadritos en solo 3 semanas.
Roca y pico.
Hoy le dio con 500 libras a pecho. Con apenas un mes de ejercicios, participará en su primer evento de fisiculturismo. No te lo creíste, ¿verdad? Si no te crees lo de Juancho, ¿cómo le puedes creer a alguien que promete duplicar tus ahorros en 30 días? Si ganarte el dinero es difícil, no lo arriesgues tan fácil. Confía tu dinero a entidades supervisadas. Más información en misioncentinela.com, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Pasa otro miércoles más, pero no pasa otra oportunidad más para aprovechar a Roberto Mella y el conocimiento que tiene de, por supuesto, los mercados financieros, pero una especialización en el tema de riesgos, en el tema de impuestos y en el tema de cumplimiento. Así que esta noche trataremos de sacarle el jugo a Roberto con el tema que les indicamos en nuestra agenda y que ya repetiremos en breve. Buenas noches, Roberto, ¿cómo te va?
Buenas noches, Santiago. Como siempre, muy contento de compartir contigo, con el resto del elenco de Sumas, para tratar temas que siempre entendemos de interés y de que debe de ser el conocimiento de todos los radioescuchas.
Hay algo muy interesante en esta semana, Roberto. Incluso la ABA, la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, ha estado como hablando sobre estos temas de impuestos, porque hay una norma general en la que se designa como agentes de retención y de percepción del ITEBIS y del impuesto sobre la renta a las empresas de adquirencia o administradores de sistemas de pago, agregadores de pago y a las entidades de pago electrónico. Así que es interesante conocer de qué se trata este tema y cómo nos afecta. Roberto, te agradecemos tu presencia esta noche Pues porque seguramente en nuestra audiencia ya hay quienes han escuchado hablar de este tema, pero también existirán oyentes que por primera vez están conociendo al respecto. Así que, si te parece, iniciemos por presentar como la generalidad de este tema. Y yo te voy haciendo preguntas sobre el tema de impuestos, sobre el tema de retenciones, etcétera.
Excelente, excelente. Como siempre, Santiago, una forma muy acertada de abordar los temas, ¿no? Bueno, pues esta norma, que todavía no es una norma, es bueno aclarar, es un proyecto, es un borrador que se está discutiendo. Y lo que tiene por objeto es designar a las empresas de adquirencia. Las empresas de adquirencia son aquellas que ponen lo llamado, lo conocido verifón en los diferentes establecimientos comerciales, o lo que te permiten, por ejemplo, tener servicios como los links de pagos o la pasarela de pagos, los que convierten un pago con una tarjeta de crédito o débito, ¿verdad?, en una liquidación, un agregador de pago, más bien un pago electrónico, a lo que podemos llamar un afiliado, que en este caso es el local comercial que tiene ese verifón o ese sistema de pago. Entonces, digamos que usted va a un colmado y el colmado tiene un verifón o tiene un link de pago que te lo manda. Ah, mira, págame ahí, y tú por ahí pones tu tarjeta de crédito y le pagas la compra, por decir algo, ¿verdad? Ese es el afiliado. El colmado es el afiliado. La empresa de adquirencia es la compañía que instaló ese equipo en ese colmado, o el que el colmado solicitó la afiliación para tener ese sistema de link de pago, por ejemplo. Para no mencionar ninguna marca, pues yo creo que ya ahí estamos todo muy claro de qué se trata. Entonces, ellos están designando esas empresas de adquirencia, ¿verdad?, como agentes de retenciones de ITEBI y de renta. Pero también para el tema de el 0.15, y esto voy a tratarlo de forma detallada. No es algo nuevo, realmente actualmente ya las empresas de adquirencia retienen a los afiliados un porcentaje del ITEBIS, y lo que determina la norma es que cuando, si el afiliado, recuérdense, en este caso hablamos de la empresa del colmado, hablamos de la tienda de servicio, o más bien la empresa de servicio, la tiendita de ropa, etcétera. Es decir, cuando el dueño del verifón o del link de pago, cuando este sea una persona física o jurídica y se encuentre inscrito como contribuyente con estado activo en la DGI, es decir, una persona que está registrada en DGI y que cumple con todas sus obligaciones y que no le han desactivado su RNC, se va a retener el ITEBI de un 2% del monto facturado. Eso ya ocurre. Eso no es nuevo. Cuando usted va y pasa la tarjeta, usted, Santiago, compra en un lugar X, cuando tú pasas la tarjeta, ya de hecho, al afiliado de ese ITEBI que tú le pagas, la empresa dueña de ese verifón retiene un 2% de ese ITEBI y lo paga al Estado. Es decir, que cuando tú pasas la tarjeta y le pagas al colmado, vamos a decir que eso hizo 100 pesos de ITEBI, la empresa de adquirencia, que es la dueña de ese verifón, te retiene al dueño del negocio, o al negocio le retiene un 2% de ITEBI y se lo paga la renta. Y eso, de alguna manera, lo que hace es que sirve también como información que cruza, ¿no? Hay un cruce de información, porque ahora un tercero, que es el dueño de ese verifón, ¿verdad?, le informa a la renta ciertas transacciones desde el punto de vista consolidado que realizó un establecimiento X. Entonces, ya eso funciona como una especie de comprobante fiscal, porque ya esa empresa de adquirencia informa cuánto el colmado en este caso facturó, ¿verdad? Por poner un ejemplo. Claro. Entonces, esa retención sirve como un pago a cuenta, y voy a explicar más adelante de qué se trata eso. ¿Qué también dice la norma? Que si el afiliado, sea una persona física o jurídica, no está inscrito en la DGI, o se encuentra su RNC en estado suspendido, o se le ha dado de baja, o se encuentra inscrito como registrado sin obligaciones tributarias recurrentes, se va a retener el 18% de lo facturado, es decir, el 100% del ITEVIS, y que debe de pagarse por la operación de que se trata. Es decir, que en este caso, lo que está ocurriendo es que como la empresa de adquirencia puede ir a cualquier negocio y poner un verifón, independientemente de que esté registrado o no esté registrado, ahora a esa empresa de adquirencia, cuando pone el verifón, si esa empresa no tiene un RNC y no se encuentra en estado regular, en DGI, la retención no va a ser de un 2%, sino que va a ser de un 18%. O sea que cuando Santiago Sicar vaya a ese colmado y pase la tarjeta, la empresa que es dueña del verifón, ¿verdad?, que es la empresa de adquirencia, te va a retener a ti un 18% de esa operación. ¿Ok? Y un valor mayor. Pero además...
Pero espérate un segundo. ¿Eso significa que entonces ya no vamos a tener que pagar el ITEVIS de... O sea, mejor dicho, no vamos a tener que nosotros sacar de nuestro bolsillo para pagarle directamente a la DGI? ¿Eso va a modificar los formularios y va a modificar la forma en la que pagamos el ITEVIS mensualmente?
No, para nada. Lo que está pasando es que esto está funcionando en dos vías. Primero, como un método de adelantar impuestos, en este caso para aquellos que no están registrados y que no pagan. Y número dos, como una forma de, para mí, de hacer cruce de información, ¿sí? Esa información la va a estar recibiendo la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, para quienes le retengan ese ITEVI y estén formalizados, que ocurre hoy en día, eso no se convierte para nada en un gasto, ¿sí? Porque esa retención que te hace la empresa de adquirencia, es decir, el dueño del medio de pago, funciona como un pago a cuenta. Yo cuando hago mi declaración de ITEVI, eso me funciona como un crédito. Es como si yo le estuviera adelantando impuesto a la renta mientras voy facturando. Y luego, cuando hago mi declaración de ITEVIS, que es mensual, puedo eso restarlo porque ya me lo retuvieron. Ahora,
perfecto. O sea, la declaración sigue igualito, no sufre sí. ningún cambio el proceso. Lo que no, el pago, no. Donde cambia es en el momento del pago, que yo ya no voy a girar el 100% de lo que estoy declarando, sino que a ese 100% de lo que estoy declarando le voy a reducir el valor que ya me fue retenido por estas adquirencias o sistemas de pago.
En efecto, a mí me parece, con lo que hemos visto hasta ahora, que para el que está regulado esto no tiene ningún impacto, porque ya esto ocurre, ¿sí? Esta retención de ITEVI se nos hace a las empresas que estamos formalizadas y que utilizamos un sistema de pago. En nuestro caso, nosotros tenemos, por ejemplo, el link de pago, la pasarela de pago. La empresa donde estamos afiliados nos retiene ese ITEVI y nosotros, cuando hacemos la declaración mensual, lo restamos. Ahora, el impacto va a estar en aquellos que no están formalizados, porque ahora se le está reteniendo un 18% del valor facturado. Es decir, si yo voy al colmado y yo cojo 1,000 pesos y esos 1,000 pesos van a generar, ellos le van a calcular el 18% y eso lo van a retener. O sea, la empresa que liquida los pagos, ¿verdad? Porque luego el colmado dice, bueno, mira, por el verifón yo pude ver que hoy vendí 100,000 pesos y la compañía te va a decir, muy bien, te voy a pagar los 100,000 pesos menos el 18% que se asume de ITEVIS, porque si de ese 18% le pertenece al Estado, ¿ok? Porque se asume que usted debió facturarlo, ¿verdad? Debió regularizarse. Pero no solamente ITEVIS, sino que esas empresas que no se encuentran inscritas en DGI también le van a retener, por concepto de impuestos sobre la renta, un 1%, ¿ok? Un 1%, que es lo que nosotros también, las empresas reguladas, pagan como anticipo de impuestos sobre la renta. Quien está regulado sabe que todos los años, cuando te hace tu declaración jurada, te calculan sobre la base del 1.5% de esos ingresos, un anticipo, o el 1.5% del ingreso, o el mismo impuesto que pagaste, entre 12, lo que sea mayor. Entonces, lo que se está creando aquí también es que aquellos que no están formalizados, de alguna manera están pagando el anticipo de impuestos sobre la renta, de hecho un poco menor, porque en este caso es solo un 1%, que pagan las empresas reguladas. Y yo pienso que ahí es donde está el impacto desde el punto de vista del ITEVIS y renta cuando tú utilices un sistema de pago. Vuelvo y repito, un sistema de pago es que usted instale una tienda, ponga un verifón o ponga un carrito y ese carrito pues, te lleva a una pasarela de pago donde tú pagues con una tarjeta de crédito o tú tengas la posibilidad de enviar un link de pago, por ejemplo. Esa empresa que te da ese servicio, ¿verdad? Que se llaman empresas de adquirencia. Esas empresas van a hacer esa retención y la van a pagar al Estado por ti. Y luego tú puedes tomar esto como un pago a cuenta, rebajándolo, ya sea de tu declaración de ITEVIS o tu declaración de renta. Los afiliados que figuren inscritos como contribuyente en el RNC con estado activo, cuya actividad principal sea la venta de bienes y prestación de servicios exentos, quedan exceptuados del mecanismo de retención y percepción. En este caso aquí es que hablamos educación, transporte, salud, etcétera. Y en este caso deben de solicitar a la DGI la certificación que autoriza su exclusión de estas disposiciones. Entonces, aquí esta primera parte, Santiago, para que nuestro radio escucha, que vamos a tener una segunda parte para hablar de otras disposiciones que trae esta normativa, pero también para profundizar de qué es un pago a cuenta y cuándo se convierte el impuesto en un gasto. Resumiendo, los que ya están en cumplimiento fiscal, entiendo, como lo veo, es que todo se mantiene de la misma manera. La carga nueva va a estar para quien no está inscrito, porque ya de hecho lo que estamos inscritos nos retienen ese 2%, pagamos un 1.5% de la venta y definitivamente esta es otra iniciativa para cerrar la brecha de evasión en República Dominicana. Claramente esto podría tener un impacto en dos sentidos. En las empresas informales que no tienen las posibilidades de llevar un control de tipo contable o fiscal, pero que sin embargo sí utilizan ese medio de pago como forma de cobrar sus ventas, ¿verdad? Estamos hablando de tiendas pequeñas de ropa, pudiera ser un lugar donde se vende bebida, pudiéramos ser un lugar donde hay repuestos, etc. Recordando que lo que se encuentran los bienes y prestaciones de servicio exentos, como por ejemplo, si usted lo que tiene es una escuelita para dar clase, como usted exento, esto no le va a aplicar. ¿Okay? Pero si son servicios y bienes que están grabados con el ITEVI, debe de saber que cuando utilice este medio de pago, ¿verdad? Diferente al efectivo, que está vinculado a la tarjeta, va a tener estas retenciones. Por lo menos hasta lo que dispone en este momento el borrador que se encuentra en revisión y que podría modificarse en lo adelante.
Bien interesante. Muchas gracias, Roberto, por esta información que nos afecta a todos de alguna manera como usuarios del sistema. Ojalá todos estuviéramos más formalizados, ¿verdad? Y ojalá que nosotros como clientes, como compradores, pues utilizáramos más los medios bancarios para hacer transacciones. Nos añade seguridad, nos añade tranquilidad. Incluso muchas veces nos ofrecen beneficios, por ejemplo, las tarjetas de crédito, que no tenemos de otra manera, como seguros temporales por pérdida, por daño, dependiendo de la tarjeta, etcétera. Pero especialmente el tema de seguridad es muy bueno tenerlo en consideración para cuando compramos bienes o servicios. Y adicionalmente, pues estamos contribuyendo a la formalización de la economía dominicana y a que todos como sociedad ganemos. Roberto, estaremos pendientes del desarrollo de esta iniciativa y mirar si finalmente se implementa o no. Muchas gracias por lo que nos comentas hoy y quedamos pendientes de esa segunda entrega que nos prometes.
Cómo no, gracias Santiago. Buenas noches.
Que tengas una feliz noche.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer. Primera Sociedad Administradora de Fondos de Inversión.
¿Tú que no coge corte con tu chelito? Chequéate esta aplicación.
¿En serio? Déjame ver.
Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto. Yeah. Siempre ando en boca con mi cuarto. Porque mucho he trabajado y todo lo que yo tengo se ha fajado. A mí nadie nada me ha dado. Todos los bancos me han llamado. Es que tengo buen crédito manado. Tengo un perfil que dice wow. Con ningún banco yo he chocado. Entre usuarios me tienen orientado. Esa gente está mulao. Antes yo estaba quedado. No he bulto, me siento respaldado. ¿Tú estás claro que? Siempre ando en boca con mi cuarto. Con lo mío, con mi cuarto.
Descarga la aplicación desde App Store y Google Play y alcanza el nivel pro usuario.
Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.
El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
Es increíble cómo ya pasó una semana y en esta semana volvemos a tener datos interesantes del mercado de valores, no solo del mercado de valores dominicano, sino con la ayuda del señor Antonio Trujillo aquí en el Pulso del Mercado, esos daticos de los mercados internacionales que también nos motivan, nos dan curiosidad, nos intrigan y nos llevan a querer saber más de los mercados de valores. Señor Trujillo, buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, Santiago, buenas noches a Ivette, Rosy, a toda nuestra audiencia. ¿Cómo van todos?
Por aquí todo muy bien, la verdad. Muy unos bien. Días lluviosos.
Un día sí, eso iba a decir también, unos días ahí bien lluviosos, pero bien.
Pero bien, porque son acordes con la lluvia de información que usted nos trae hoy miércoles aquí en el Pulso del Mercado.
Bueno, empecemos con esa lluvia entonces.
Sí, vamos a iniciar entonces, Antonio, para que nos diga cómo andan esas cifras del mercado desde la semana pasada.
Las cifras andan, bueno, no tan fuertes como las de la semana pasada cuando les hablaba de más de 42 mil millones de pesos, pero es un volumen de 9 mil millones de pesos que se negoció en el mercado bursátil entre el miércoles 19 y ayer martes 25 de julio. En ese periodo, el día de mayor volumen de negociaciones fue el miércoles de la semana pasada con más de 5 mil millones. Y hubo un hecho interesante que sucedió el viernes y es que se negociaron casi 2.300 millones, pero la mayoría correspondientes a títulos, a negociaciones de renta variable, lo cual no es frecuente en el caso dominicano, en donde la renta fija es absoluta dominadora. Si le damos un vistazo a qué es lo que se negoció, pues fundamentalmente las negociaciones más importantes se dieron, para empezar por ese miércoles que les digo, con bonos de deuda de la ley 522 del 2019, 512, perdón. Estos son bonos del Ministerio de Hacienda que vencen en junio del año 28, tienen tasa cupón del 8% y se estaban negociando al 110%. Esto significa en realidad una tasa de interés real del 5.5. Ese día también el mercado de renta variable fue sobresaliente, el volumen de negocios que hubo por más de 1.030 millones de pesos con cuotas de participación del Fondo Cerrado de Inversión de Renta Fija CAM, que se va a llamar Altio ahora. Estas son cuotas que vencen en mayo del año 25. De un valor nominal inicial de 1.000 pesos, se estaba negociando a 2.725. El pasado jueves hubo una colocación que quiero subrayar en el mercado primario de un nuevo tramo de cuotas de participación del Fondo Cerrado de Desarrollo de Sociedades Popular. Hacía bastantes días no lo destacábamos acá. Estas cuotas vencen en diciembre del año 34. Se negociaron a 1.154, el valor nominal es 1.000 pesos, a 1.154. Y la otra negociación interesante se dio el pasado lunes en el mercado secundario con bonos del Ministerio de Hacienda, con bonos otra vez de deuda de la ley 512 del 2019, que tiene una tasa de interés en dólares del 5.88%. Esas fueron las negociaciones más interesantes. Quería señalar que hasta ayer, julio 25, es decir, tres semanas ya de julio, el negociado en el año suma 298.500 millones, negociado en el mercado de la bolsa de valores. Eso más o menos equivale a unos 5.400 millones de dólares. Y la proyección que la venimos siguiendo semana a semana es que al final del año estaríamos en cerca de 512 mil millones de pesos, es decir, unos 9.300 millones. Hemos mejorado un poco el promedio, pero estamos todavía lejos de los 10 mil del año 21 y de los 11 mil millones del año 22. Eso fue lo más importante esta semana, señores.
Muchas gracias, Antonio. Oiga, pero yo creo que de pronto el mercado nos trae sorpresas para este segundo semestre, mayor actividad, mayores emisiones. Vamos a ver, yo sigo siendo optimista, Antonio, con que volvamos a superar el récord del año pasado. Y hablando del mercado, pues entre sus conversaciones con los protagonistas del mercado, ¿tiene alguna información que le pueda compartir a nuestra audiencia?
Sí, hay primero, hay un puesto de bolsa que es un puesto pequeño, EPPB Multivalores, que ya realizó su asamblea de accionistas y aprobaron el aumento de capital. Entonces, en una semana vamos a comentar en cuánto aumenta el capital. Es un puesto pequeño, pero ese aumento de capital significa que el puesto quiere seguir fortaleciendo su posición en el mercado. Hay balances en esta época. Tenemos el balance a mitad de año del Banco Promérica, con cifras interesantes. Al cierre de junio del año 2023, tiene activos por 49.297 millones, pasivos de 46.800, un patrimonio de 3.279 millones, y se ganó en el primer semestre 380 millones. Banco Promérica, ténganlo en cuenta. El lunes pasado, el 24, finalizó el periodo de colocación de deuda. De colocación, perdón, de las 63 mil cuotas de participación del Fondo de Inversión Cerrado, Desarrollo de Reservas, de Inversión Cerrado de Desarrollo Reservas 1. Este lo administra la AFI Reservas. Sacó al mercado 63.500 cuotas, colocó 35.221. En materia de calificaciones, que siempre destacamos, dos interesantes de fideicomisos. El Fideicomiso Málaga, que se llama así por los edificios Málaga que están en la zona de Piantini, en Santo Domingo, recibió una ratificación de su calificación de A. Esa misma calificación la tiene el Fideicomiso Federico Pajés. Y lo que señala la calificadora, que es Ferrorate, dice es que en ambos casos lo destacable es la gestión de la fiduciaria, que es la fiduciaria popular. Esa gestión, dice, combina un alto nivel de estructuras y políticas para la gestión, junto con muy fuerte respaldo de sus propietarios. El propietario de la fiduciaria, pues, es el Grupo Popular, como ya sabemos. Tienen calificación A estos dos fideicomisos. Por cierto, ¿qué significa esa A? Significa que son que los valores que de esos fideicomisos muestran una buena combinación entre el riesgo propio de los activos que lo conforman y la calidad de la administración de la fiduciaria. Por eso tiene A. Y hablando de calificaciones, si hay protagonistas contentos, son los de Ingeniería Estrella. Ingeniería Estrella acaba de recibir la noticia de que le aumentaron su calificación de riesgo. En el informe que acaba de salir correspondiente a julio del año 23, la calificación se la están subiendo de A menos a A. La está subiendo Ferrerate por el muy buen desempeño de la empresa. Le sube la calificación tanto a la empresa como a los bonos. Y bueno, hay un fondo de inversión muy especial que va a ser muy comentado y que está colocándose hoy justamente. Es el JM Fondo de Inversión Cerrado. Es un fondo que solo está colocando 75 cuotas de participación y el valor de cada cuota es de 1 millón de dólares. Es un fondo para muy pocas personas. Bueno, de hecho está dirigido a inversionistas profesionales. Es un fondo como para Santiago. O sea que se emite 75 millones de dólares. Bueno, esto es lo más importante del mercado nacional.
Bueno, y ahora ya hablamos de todo lo que tiene que ver en la República Dominicana, Antonio. Cuéntenos, ¿qué hay internacional que nos pueda interesar?
Pues que nos puede interesar, empezando en los mercados de valores y empezando por los latinoamericanos, quiero señalar el caso de Brasil. La Bolsa de Sao Paulo se prepara para una operación muy grande porque la empresa Copel es una empresa que es del Estado, es una empresa que distribuye energía eléctrica en Brasil. Y Copel va a hacer una oferta de acciones por 1.000 millones de dólares dirigida a todo el público. La Bolsa de Sao Paulo, de hecho, aumentó mucho los poseedores de acciones el año pasado y espera que participe mucha gente en esta privatización. Es una privatización parcial de la empresa US$1.000 millones. Es la operación de privatización más grande que se hace desde hace 2 años. Justamente Brasil había hecho otra operación por otra electrificadora que es Eletrobras, también había hecho el mismo proceso. US$1.000 millones. Y en los mercados de valores estaban ayer muy asustados en Estados Unidos por el caso de Spotify, que me imagino que es una aplicación que todos ustedes usan. Pues Spotify tuvo un mal primer trimestre, tuvo un reporte malo en cuanto a utilidades y resulta que la acción se cayó 15%. Son muy, muy sensibles. Todas estas aplicaciones tecnológicas son brillantes y la gente las aprecia, las descargan mucho, pero son muy sensibles en los mercados de valores. Y para emocionarlos con los rankings que les gusta, les quiero señalar el de las películas que más han recaudado dinero en el 2023. En estos días en todos los países se está hablando del fenómeno de Barbie, la película de la famosa muñequita esa, pero que salió hace muy poco, que suponen que va a ser récord en la recaudación este año. Pero no está todavía entre las 5 que más han recaudado dinero hasta julio en el mundo entero. La quinta película que más ha recaudado dinero en el mundo es una película china que se llama Full River Red. Esta película ha recaudado 673 millones fuera de Estados Unidos. La cuarta es Spider-Man, el hombre araña, que ha recaudado 676 millones. La tercera, Rápidos y Furiosos 10, es decir, hasta ahora nada que valga la pena. Rápidos y Furiosos 10 ha recaudado 700 millones, de los cuales son 586 por fuera de Estados Unidos. La segunda película más recaudadora es Los Guardianes de la Galaxia, que no veréis, me imagino que ustedes tampoco la habrán visto, pero ha recaudado 844 millones. Y la película que más ha recaudado dinero en el mundo entero, esa sí me la tienen que decir ustedes, porque tienen que saberla y me imagino que ya la vieron.
Estoy entre
El mundo
Titanic y...
entre enero y junio.
Ok, la que más entre enero y junio de este año.
Sí. Ha recaudado para empezar 1.355 millones de dólares.
Barbie, ¿no?
No,
No, es entre enero y junio, no.
Barbie salió hace una semana o 2 semanas, algo así. Bueno, no la han visto, es una película muy buena, de muy alta calidad. Yo creo que Santiago sí la vio.
¿Cuál?
¿Cuál es?
¿No? Super Mario Bros.
Pues fíjese que no la he visto, señor Trujillo, pero vamos a ir a verla.
Pero las cinco primeras películas no son ninguna genialidad del séptimo arte, no son las grandes biografías ni las historias históricas como antes, sino unas peliculitas de argumentos realmente pobrísimos. Super Mario Bros., Los Guardianes de la Galaxia, Los Rápidos y Furiosos, esas son las películas que más se venden en el mundo entero. Y recuerden, en sumas nunca restamos ni dividimos, siempre multiplicamos.
Antonio, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos hoy con esta información que seguro muchos oyentes ya esperan semana tras semana. Y oiga, algo pendiente para la próxima semana. Tráiganos alguna chivita por ahí del mercado local, yo qué sé, averigües entre sus cosas y déjenos, suéltenos una chiva por acá para nuestra audiencia. Antonio, feliz noche.
Bueno, señores, hasta la buenas noches para todos, Rosy, Beth, Santiago, a toda nuestra audiencia. Nos escuchamos en una semana en 95.7.
Dios mediante, nos escuchamos.
Ya regresamos con el programa que más le suma a tus bolsillos.
En Altio estamos comprometidos en ofrecerte los fondos de inversión más innovadores del mercado, con los cuales tendrás la posibilidad de incrementar y diversificar tu capital. Además, ser parte del crecimiento de la economía real del país. Con nuestro nuevo fondo abierto Liquidez, te damos acceso al mejor equipo de expertos para administrar tu tesorería de la forma más flexible. Visítanos en altiosafi.com, líderes en la administración de fondos de inversión en la República Dominicana.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Aquí inicia Formulemos el Algoritmo, un espacio para que los expertos analicen tu caso.
Formulemos el algoritmo llega a ustedes gracias a Pioneer. 10 años invirtiendo e innovando hoy por todos.
Hemos llegado a formular el algoritmo. Como cada miércoles, respondemos una inquietud que usted, sí, que usted nos hace llegar. Y esta noche nos preguntan lo siguiente, nos dicen lo siguiente. Escucho hablar de tramos en el mercado de valores. ¿A qué se refieren con este término? Yo estoy segura que esa oyente escucha mucho eso en la parte del pulso del mercado, ¿verdad, Santiago? Escucha mucho a Antonio cuando está dando esos datos, esas cifras.
Yo
pero
creo
usted
que
nos
sí.
va a contar un poquito más.
Pero fíjate que también yo creo que lo escucha mucho en la prensa, lo escucha mucho de repente en los titulares de la Superintendencia del Mercado de Valores. Es una frasecita o una palabrita bastante empleada en nuestro mercado. Es interesante porque los tramos, según la resolución 2019 de la Superintendencia del Mercado de Valores, la 2019-24, perdón, que se anuló en el año 2019, que se refiere al reglamento de oferta pública de valores en la República Dominicana, pues los tramos son cada uno de los actos sucesivos o etapas mediante las cuales se emite un valor en la República Dominicana. Esa es la definición técnica. Ya les voy a explicar con cucharita qué representa eso. Bueno, resulta que cuando un emisor, una entidad, que quiere financiarse en el mercado de valores, va a hacerlo, tiene que solicitarle una autorización al regulador, mediante la cual, pues, identifica la manera en la cual va a recoger ese dinero entre el público en general. Bien sea a través de una emisión de acciones o bien sea a través de un bono o cualquier otro valor del mercado, como puede ser, por ejemplo, en el caso de los fondos de inversión, las cuotas de participación. A todo ese plan de recoger un monto particular se le llama el programa de emisión. Y el programa de emisión es esa autorización que se le da a ese deudor para emitir, es decir, para sacar y vender papeles en el mercado de valores hasta un monto específico y dentro de un periodo normalmente específico. Ese es el programa de emisiones. Sin embargo, pues la flexibilidad del mercado y que es muy importante para los negocios que se hacen en la vida real, permite que ese programa de emisiones se parta en diferentes pedacitos. No obligando, esto lo que hace es que permite pues que ese emisor, ese deudor, no tenga que endeudarse en un 100% del proyecto que requiere, del dinero que requiere. Es decir, el emisor quiere 100 pesos, pero posiblemente esos 100 pesos no los va a emplear desde el inicio, sino que dice yo tengo un proyecto que en un inicio requiere 30, dentro de 6 meses requiere otros 30 pesos y dentro de un año requiere 40 pesos. Pues bien, lo que le permite ese programa de emisiones es que a través de diferentes tramos pueda entonces recoger esos recursos en el mercado de valores con estos actos sucesivos o etapas de la colocación de ese programa. Entonces, los tramos es cada una de esas etapas que se lleva a cabo para colocar todo el programa que se le ha sido autorizado a un emisor. Por eso, cuando dice un tramo de colocación, se refiere entonces es a esa etapa mediante la cual en ese momento específico se va a recoger en el mercado una cantidad de dinero específico. Los tramos en algunos países pueden ser especializados por segmento de inversionista. Es decir, un mismo valor puede tener tramos para el inversionista profesional, tramos para el inversionista del retail, tramos para el inversionista corporativo, etcétera. Pero en la República Dominicana exclusivamente nos referimos a tramos para esa cantidad que se piensa tomar del mercado o vender en el mercado más fácilmente durante un periodo específico, ese monto que se pretende hacer en un periodo específico.
Finalmente, en sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB, pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
Y bueno, esta cherry al pastel se la pone Santiago esta noche. Santiago, ¿qué nos trae?
Miren, esta cherry de hoy está complicadísima porque es de una austriaca cuya pronunciación es bien difícil. Viene de parte de la señora María von Ebner-Eschenbach. No sé si lo dije bien. Ella, pues realmente fue una escritora austriaca de viejo antaño. Nació en 1830, falleció en 1916. Y pues tiene una obra muy interesante porque su formación literaria se construye a partir de su soledad, dado que perdió a su mamá siendo muy, 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 muy joven. Su familia pertenecía a la nobleza checa y Marie recibió una excelente educación al amparo de sus madrastras. La segunda de ellas, porque tuvo varias madrastras, influyó notablemente en su literatura. Ella nos envía la siguiente frase. ¿Desean conocerla?
Claro que sí. ¿Cuál será?
Volvemos a la poesía, como dice Rosy.
Uy, vino poético.
Sí. Pobre no es el hombre cuyos sueños no se han realizado. Pobre es aquel que no sueña. Así que despedimos nuestro programa. Les deseamos felices sueños esta noche. Y nos vemos mañana jueves. ¡Feliz
viernes! Sí, sigan soñando.
Buenas noches.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.